Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos contentos porque siguen llegando iniciativas solidarias del deporte español con la crisis del coronavirus, pero también hay que decir que cada día que pasa con esta crisis aumentan los problemas económicos del fútbol, de todo el deporte, pero en este caso del fútbol. Y la UEFA ha mandado un mensaje claro: sea cuando sea, las ligas se tienen que terminar. Está todo en el aire, nadie sabe cómo ni cuándo, pero la UEFA lo tiene claro, es un mandato para las federaciones. Arancha Rodríguez, hay que terminar las ligas, hay que completarlas.
Efectivamente, Munilla, no solo la UEFA, sino también la ECA, que es la asociación de los clubes más importantes de Europa, y la asociación de las ligas europeas han advertido a todos los clubes que si las ligas se cancelan antes de que se disputen todos los partidos que restan, la UEFA se reservará el derecho de decidir los representantes de esos campeonatos en las competiciones europeas de clubes, es decir, en la Champions League y en la Europa League. La advertencia llegó ayer a última hora de la tarde mediante carta firmada conjuntamente por esas tres asociaciones que antes te he mencionado y justo después de que la Liga Belga anunciara que el próximo día, 15 de abril, se celebraría una reunión con sus clubes para aprobar la suspensión del campeonato. La UEFA considera que esa decisión es prematura e injustificada porque considera que en los próximos meses y siguiendo las indicaciones de las autoridades, las ligas podrán reanudarse.
O sea que la UEFA podría decidir quién va a las competiciones europeas si las ligas no terminan. Bueno, el mandato de que las ligas terminen cuadra con lo que quiere Javier Tebas, que la liga se complete para evitar pérdidas económicas mucho mayores. Ahí entran también los jugadores y sus sueldos, y Tebas y Isaac Fouto ya le ha comunicado a la AFE, al sindicato de futbolistas, las consecuencias económicas de que la liga no se complete.
Sí, señor, la liga comunica que insta a los clubes a realizar ERTE por causas de fuerza mayor por esta crisis sanitaria y económica y reconoce que las posturas con AFE están muy distantes, como informábamos anoche en el partidazo. Javier Tebas propone una rebaja de un 20% si no se juega la liga. Aganzo dice que no, que la mitad, que entre un 8 y un 10. Tebas además dice que si termina jugándose sin público hay que quitarle a los jugadores un 7,5 y si se juega con público un 3%. Aganzo dice que si se juega con o sin público no hay que quitar nada a los jugadores. El impacto económico por pérdidas de televisión, taquilla, bonos y publicidad si la liga se cancela ronda en España los 900 millones de euros.
Bueno, pues todo esto Gema Santos ya se lo comunica desde hoy mismo la AFE a los capitanes de primera y segunda división.
Sí, sí, tras la reunión de ayer estaba previsto que se reunieran la próxima semana, pero esta mañana, antes del comunicado, todo es cierto, Muni, han decidido adelantar esa reunión y esta misma tarde Aganzo se va a reunir telemáticamente con todos los capitanes de primera y mañana por la mañana lo hará con los de segunda. En AFE interpretan este comunicado de la liga como una medida de presión y se niegan a entrar en guerras. Se remiten a que van a ser los propios jugadores los que decidan. Luego les van a trasladar las propuestas de bajada de sueldo de la liga y van a ser los jugadores los que elijan si se bajan el sueldo, si no lo hacen o el porcentaje que sea según el escenario que se produzca.
Bueno, para jugar en verano se tienen que prolongar los contratos de los futbolistas que de momento llegan al 30 de junio. Estamos a la espera de lo que diga la FIFA sobre ese asunto. Pero entre tanto, surgen los primeros problemas. Porque, por ejemplo, ¿qué ha pasado en el Fuenlabrada, Javi Gómez?
El club madrileño y Biel Rivas, su portero titular durante los dos últimos años, han decidido, Munilla, rescindir de mutuo acuerdo el contrato que les unía hasta el 30 de junio. Biel era uno de los dos jugadores que se había negado a firmar un documento interno con el cual la plantilla se comprometía con el club a finalizar la temporada sin una fecha determinada de fin de contrato. En las próximas horas, la situación del segundo jugador que no firmó dicho documento podría tomar la misma dirección.
Esto puede pasar en todos los clubes y a todo esto también, Isaac Fouto, hay muchos clubes a los que les interesa que la liga se acabe como está.
Sí, la Liga no se plantea otro escenario que no sea el de jugar, pero evidentemente ya hay filtraciones. ¿Qué pasaría si, llegado el momento, se tiene que cancelar la Liga? Bueno, pues que serían los 42 clubes de primera y segunda los que decidan, los que voten una propuesta. En ese escenario, la Liga teme que esa votación, como desveló anoche Juanma Castaño en el partidazo de COPE, sea una Liga de 22 en primera, con Cádiz y Zaragoza, y una Liga de 20 en segunda. Es decir, que no haya ni descensos a segunda división ni a segunda B. Ojo, esto sería trasladado a una comisión mixta Liga-Federación. Y si no hay acuerdo, sería Luis Rubiales, presidente de la federación, o el órgano que delegue, quién decida quién sube y quién baja.
Lo ha dejado antes caer Arantxa Rodríguez. La carta de la UEFA instando a que las ligas se completen responde también al temor de la propia UEFA de que cunda el ejemplo de ligas como la belga o como la holandesa. ¿Qué están proponiendo en este momento, Fernando Evangelio?
Bueno, la Liga belga, como dices, Muni, ha sido la primera en desafiar esa carta de la UEFA que nos contaba Arantxa, en dar el paso. Quiere dar el campeonato por terminado, medida que aún tiene que ser aprobada, y deja en el aire la celebración de la final de Copa. El Brujas, que le saca 15 puntos al segundo, sería declarado campeón. El pase para competir europeas dependería de la clasificación actual, pero eso depende obviamente de la aprobación de la UEFA. El líder, el presidente de la Liga belga, Peter Krunen, ha declarado que esa carta de la UEFA no le suena amenaza y defiende su potestad para decidir. Ahora otras ligas europeas miran de reojo la opción de dar por concluido el campeonato. Está por encima de la mesa, por ejemplo, de la Liga holandesa.
Se abre otra vía. Vamos a ver lo que pasa en España, pero por ejemplo, en la Premier League, en Inglaterra, en el Reino Unido, el gobierno les ha pedido a los clubes que rebajen los sueldos de los jugadores, Dani Gil.
El gobierno insta a los clubes de la Premier a que reduzcan el sueldo a sus futbolistas para poder mitigar las consecuencias de la crisis provocada por el coronavirus. Hay una cierta decepción por parte de la clase política en Inglaterra con algunos clubes como el Tottenham, el Newcastle o el Norwich, porque han rebajado el salario de sus trabajadores antes que el de sus jugadores, pero hoy se va a producir una reunión para analizar posibles escenarios de regreso y en la que también se abordará la necesidad de recortar de forma colectiva el sueldo de las estrellas en Inglaterra.
En España ya hace tiempo que los clubes se pusieron manos a la obra en este particular. Uno de ellos fue el FC Barcelona con el ERTE y con la rebaja de sueldos a los jugadores. Los jugadores estaban de acuerdo, no les gustaron las formas y el primero, que lo ha dicho porque ya hubo comunicado de la plantilla, pero el primero que le ha puesto voz ha sido Luis Suárez, Silvia Ortiz.
Luis Suárez es el primer jugador del Barça que habla sobre el enfrentamiento de la plantilla con la junta directiva por las negociaciones de la rebaja salarial. Ya lo escribió Messi en un comunicado y ahora su gran amigo lo verbaliza en el canal uruguayo Sport 890. Le dolió que se dijese que los jugadores no querían entender la situación del club y asegura que nadie del equipo se negó porque todos querían colaborar.
Y te duele porque nosotros sabíamos la situación que está el club, sabemos la situación que está el mundo hoy en día y era un mínimo detalle. Lo que pasa es que llegó el momento de que se empezaron a decir cosas de que los jugadores no querían ceder y que los jugadores que de handball, etcétera, todos habían llegado a un acuerdo y nosotros no, pero nosotros no habíamos llegado a un acuerdo porque estábamos esperando de buscar la mejor solución para el club y en beneficio de nosotros y después tratando de ayudar al empleado también.
¿Esto fue una idea de ustedes, la reducción, o fue un pedido de los dirigentes que ustedes aceptaron?
No, un mutuo acuerdo. Ninguno del plantel se negó porque en todo momento queríamos colaborar.
La bajada de sueldos en el FC Barcelona, la bajada de sueldos también en el Atlético de Madrid, ya conocíamos que se iba a producir, ya se han hecho oficial los datos, Antonio Ruiz.
Los jugadores de la primera plantilla del Atlético de Madrid, el cuerpo técnico, el filial y las chicas del Fémina se van a quitar el 70% de su salario. Así lo explicó ayer el Atlético de Madrid en un comunicado oficial dando a conocer las condiciones del ERTE que ha aplicado en la institución. Pero tal vez lo más relevante, lo más significativo sea que todos ellos y los ejecutivos del comité de dirección del club van a aportar en cuota idéntica para complementar el salario de los 430 empleados y que se van al ERTE también en el Atlético.
Otro club con rebaja de sueldo ya hecha efectiva es el Real Betis Balompié. Un 15% se han bajado los jugadores. Hablan de ello Joaquín y Guardado.
Al final poner de acuerdo a mucha gente pues no es fácil. Que desde el primer momento había una predisposición fenomenal y creo que era también un momento, aparte de números y de dinero, creo que había que sensibilizarse con la situación, ¿no?
Y es nuestro trabajo y el trabajo de otras 400 y tantas personas dentro del club, pues lo importante era encontrar esa estabilidad para todos dentro de este caos que hay en el mundo y afortunadamente se encontró.
Y se siguen sumando clubes y plantillas desde hoy también. Osasuna, y acuerdo en Osasuna para la rebaja de salario de los jugadores, Alberto Sanz.
Los jugadores de Osasuna se rebajan sus salarios anuales un 20% en caso de que no termine la liga. Eso sí, si se finaliza la presente temporada, cobrarán el 100% que tienen en sus contratos. Se suman a la medida el director general y el director deportivo, mientras que el secretario técnico lo hará en un 10%. Es el acuerdo al que han llegado para afrontar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus.
Rebajas y sueldos, de rebajas de sueldos y ERTE no solamente en clubes, sino también en instituciones deportivas. Ha llegado el ERTE a la Federación Gallega de Fútbol, Leticia Chas.
A la Federación Gallega de Fútbol le han autorizado ya el expediente de regulación temporal de empleo solicitado por causa de fuerza mayor y se convierte así en la primera de las territoriales que recibe este ok y también la primera Federación Deportiva Gallega. El ERTE va a afectar al 90% de la plantilla y se mantendrá mientras dure el estado de alarma.
Así que tal y como está el patio, lo que buscamos es abrigo y un buen seguro, un buen mensaje como el que cada día nos trae Berti, con Gemma Santos.
Sí, siempre cuidándonos los amigos de Berti en Deportes Cope Muni, siempre están cuidando de nosotros, pero ahora más que nunca, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Por eso, ahora, al contratar tus seguros en berti.es, vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin pagar nada más, sin coste adicional. Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gemma. Más noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La Liga que entre tanto sigue con sus planes y con todos los escenarios, ¿no?, para el regreso del fútbol. Ya saben que ha preparado un protocolo sanitario y físico para el regreso de los jugadores al trabajo. Y anoche en el partidazo, Carlos Saez, contamos algún detalle más de ese protocolo.
Sí, señor. La Liga ya tiene los lugares de concentración donde estarían los clubes durante las 11 jornadas que faltan para que se termine la competición. Serían ciudades deportivas y hoteles donde estar aislados para cumplir la máxima de entrenar y jugar. En el caso Muni, de que haya un positivo, no se pararía la competición y se seguirían las medidas establecidas en el protocolo elaborado por la Liga.
Gemma, ¿qué le parece a los futbolistas ese protocolo?
Lo ven bien, Muni. En el sindicato lo ven bien todas esas medidas porque piden la máxima seguridad para los jugadores. Eso sí, nos dicen que están trabajando ya desde ayer ellos en el borrador, haciendo propuestas y retoques que van a presentar a la Liga la próxima semana. En AFE, la máxima es la salud de los futbolistas, Muni. Y si vuelve la competición, tendrá que ser con todas las garantías para ellos.
Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de fútbol y de la Liga, una noticia de lo más deportiva en estos días, que parece hasta extraña. La cadena COPE Elena Condis cuenta detalles de la renovación de Ter Stegen con el Barça.
Según hemos podido saber, el Barça considera que Ter Stegen merece estar entre los mejores pagados de la plantilla. Ahora mismo las negociaciones para su renovación están paradas, pero desde la dirección deportiva confían en avanzar hacia un acuerdo con Ter Stegen que termina contrato en 2022. En el Barça tienen claro que deben pagarle como lo que es uno de los mejores del mundo. Le situarían en el segundo escalafón salarial. De momento, hemos preguntado a la gente de Ter Stegen, dice que no tiene nuevas noticias del club, pero sí coincide con ellos a la hora de descartar el Bayern de Múnich como posible destino para el portero alemán.
Vamos a contar cosas del confinamiento y de las figuras del deporte.
¿Qué pasa, crack? ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Qué? Si es el mismísimo.
¿A qué te dedicas?
A nada.
¿A entrenar como un cabrón?
Sí, eso sí.
¿Dónde vas a cortar el pelo si esto se alarga?
Pues seguro.
La barba de tu padre y tu pelo, a ver cómo hacéis.
Se lo voy a cortar yo, verás.
Le voy a afeitar yo y a mí el cortar el pelo.
Fernando Alonso en Instagram, charlando con Carlos Sainz, padre e hijo. Y por cierto, con Carlos Sainz, padre, has hablado y además de cosas muy interesantes en el especial de COPE GP, Carlos Miguel.
Sí, ha sido una entrevista más personal que deportiva en la que nos ha confesado cómo su hijo Carlos se ha convertido en el entrenador personal de toda la familia, ha hablado de un positivo asintomático muy cercano y cree que en España no se actuó a tiempo para preparar el país después de los avisos que llegaban desde Italia.
Los mensajes que venían en un primer momento de China a lo mejor no eran tan extremos, pero desde luego de Italia sí, y se tenía que haber preparado mucho mejor el país para haber afrontado esta barbaridad, ¿no?, del virus este. Está claro que ha habido falta de previsión y desde luego hay que aprender para que no vuelva a ocurrir.
Mucha controversia en torno a la crisis. Por ejemplo, dos leyendas del fútbol africano, Javi Pascual, se están quejando de las pruebas de la vacuna del coronavirus en África.
Sí, los exfutbolistas Didier Drogba y Samuel Eto'o han criticado duramente las propuestas surgidas en un medio francés de probar la vacuna contra el coronavirus en África y han señalado que los habitantes del continente africano no son cobayas y que la sugerencia tiene tintes racistas. Añade Samuel Eto'o, África no es vuestro patio de recreo.
Anoche tuvimos oportunidad en el partidazo de escuchar a un gran deportista español, a Jorge Lorenzo, hablando de dónde está pasando el confinamiento en Dubái. Carlos.
Sí, ha sido de verdad un auténtico placer. Más de 20 minutos hablando con Lorenzo. Está en uno de los lujosos hoteles de Dubái y desde allí ha lanzado un desafío para adelgazar en Instagram, la JL Get Fit Challenge. El que gane tendrá un casco para él, réplica de Lorenzo. Lorenzo contestó a Márquez que dijo que Jorge había cogido miedo a la onda. Pero él nunca ha tenido miedo a ninguna moto.
¿Que de dónde salió eso del miedo? O sea, ¿quién dijo que yo tenía miedo para ir en moto?
Yo en ningún momento dije que tenía miedo a ir en moto, dije que me había hecho daño, pero eso a tener miedo, pues hay un trecho. Yo siempre he tenido mucho respeto a las motos, porque hay que tenerlos, como al mar, por ejemplo, pero de ahí a tener miedo hay un trecho. Digamos que la moto no me daba mucha confianza y digamos que no tuve el tiempo para adaptarme a ella y para cambiarla para mi estilo de pilotaje, pero nunca tuve miedo de seguir.
Se acordarán de que en el Real Madrid hubo cuarentena de las plantillas de fútbol y de baloncesto porque dio positivo un jugador de la plantilla de básquet, Trey Hopkins. ¿Y qué sabemos de él, Pilar Casado?
Pues que está totalmente recuperado. Fue el 12 de marzo cuando el Real Madrid confirmaba que uno de sus jugadores se había contagiado y se ponían en cuarentena en las instalaciones de Valdebebas. El estadounidense había sido uno de los más críticos con el viaje a Milán para jugar un partido de Euroliga. Ayer lo confirmó Rudy Fernández que está bien y que todo el equipo está bien en un encuentro digital.
Más acontecimientos que se cancelan. El Tour de Suiza en ciclismo, Quique Iglesias.
Ya no queda nada en pie en el ciclismo hasta el Tour de Francia. Hoy ha caído y cancelado para todo 2020... el Tour de Suiza, que debía celebrarse a mitades del mes de junio. El Tour de Francia ya no tiene ni siquiera un banco de pruebas para calibrar el estado de forma de sus corredores en el caso de que puedan disputar el Tour.
Pues precisamente del Tour de Francia ha hablado un mito del ciclismo, Eric Frade.
El último francés en ganarlo, Bernard Hinault, ha dicho hoy en EFE que ve difícil la disputa del Tour en julio o hasta que la pandemia desaparezca en todo el mundo. Lo que es bastante evidente es que el cerco a las fechas originales se estrecha pensando en que de momento no se contempla la idea de que los ciclistas no tengan un mínimo de rodaje antes de abordar el Tour. La Vuelta, que entronca en la misma empresa, trabaja pensando en su plan original y en su duración original, por mucho que aprieten desde Italia para cortar la ronda española y dejarle sitio a un Giro que quiere tocar octubre. Nada o lo menos posible.
Enseguida contamos un puñado de buenas noticias.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Mucha gente se une a los mensajes de ánimos, por ejemplo, Luis Enrique, el seleccionador nacional, y la Federación. Este mensaje a todos los españoles.
Llevamos días, semanas, peleando contra este rival. No es el momento de rendirse. España no sabe hacer eso. Sabemos que ya queda menos. Y vamos a ganar. Lo hemos hecho tres veces. Podemos hacerlo. Mientras tanto, solo os pido una cosa. Ya por ello. ¡Vamos, chavales! A nosotros nunca dejasteis de aplaudirnos. Hagamos lo mismo.
Nunca hay que dejar de aplaudir a la gente que nos está cuidando. Por cierto, una leyenda del fútbol español, Andrés Iniesta, también tiene un mensaje, Elena Valero.
Andrés Iniesta, además de colaborar con los hospitales de Albacete donando material, junto a su mujer ha querido sumarse al aplauso de agradecimiento a los sanitarios españoles.
Desde Japón a las 8 de la tarde, tanto Ana como yo queremos sumarnos a todas estas muestras de cariño y agradecimiento para todos los que estáis trabajando.
Y mensaje también desde Vigo de Yago Aspas a su gente de Moaña, Santi Peón.
Que Yago Aspas es un futbolista excepcional es un secreto a voces, pero lo que no sabíamos es el poder que tiene sobre sus paisanos de Moaña. El jugador ha grabado este mensaje de ánimo que vamos a escuchar y que ahora pasea por todo el pueblo, megafonía a todo trapo incluida, una brigada de protección civil.
Hola vecinas y vecinos, son Yago Aspas. Son tempos raros y sobre todo muy difíciles. Dende siempre somos un pueblo loitador y ahora más que nunca tenemos lo que demostrar. Moita xente está traballando para que isto pase rápido.
Gran tío, Yago Aspas, que buena la iniciativa de la policía de Vigo. Bueno, en fin, por cierto, ¿qué es lo que se le ha ocurrido a la grada de animación del Atleti de Bilbao, José Ángel Peña?
Futbolistas, exjugadores o deportistas como De Marcos, Usaeta, Gurpegi, Coiquili o Kerman Lejarga están apoyando la recogida de fondos impulsada por la grada de animación del Athletic Íñigo Cavacas. El dinero recaudado con las donaciones en una cuenta bancaria a modo de fila cero irá destinado a la compra de material para fabricar mascarillas reutilizables. Quien quiera realizar su aportación puede hacerlo todavía hasta el domingo.
Y una pregunta que tenemos que hacer, ¿se cumplen 8 días desde el reto de Nadal y Gasol de recaudación de fondos para la Fundación de Cruz Roja? ¿Cómo va eso, Andrea Peláez?
Son datos actualizados de esta misma mañana. Nuestro compañero Javi Gómez ha podido charlar con personal de la Cruz Roja que le ha confirmado que ya se han superado los 2 millones de euros en donativos de más de 60 deportistas desde que se lanzó la campaña. Entre los últimos nombres está el de Andrés Iniesta, Alex Correia o Juanjo Fernández.
Y ojo a esto, buenas noticias, cosas que pueden pasar, milagros que ocurren dentro de una situación como la que estamos viviendo. Por ejemplo, un histórico del mundo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. ¿Qué pasa con él, Carlos Ganga?
Va a ser padre con 89 años, el que fuera patrón de la Fórmula 1. Recibirá su cuarto hijo en verano, poco antes de cumplir los 90, aunque su mujer, Fabiana Flossi, tiene 44. Será el primero de ambos, nacerá en Brasil, y Ecclestone, que tiene 5 nietos, se va a quedar cerca de batir el récord Guinness de un hombre que fue padre con 96 años.
¡Qué barbaridad! Está claro que nunca es tarde si la dicha es buena. Que la dicha sea muy buena, Pilar. Hasta aquí lo esencial del deporte.
Igualmente, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos a día viernes, hay mucha gente que intentará descansar si es que las circunstancias le dejan, pero nosotros seguimos aquí hablando unos minutitos todavía de deporte antes de que vuelva la tarde con Pilar Cisneros, y estamos buscando, porque nos toca terminar el reto de la semana de Pedro Martín, Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Muy buena.
Estamos buscando un futbolista que hubiera jugado con Capón, el histórico jugador del Atlético de Madrid que falleció hace unos días.
Sí, también por el coronavirus. Entonces, pues recordamos un jugador que estuvo 4 años con Capón, un aspecto físico muy definido, con barba, bajito, que viene de una saga de futbolistas. Su padre fue futbolista, su tío fue futbolista y fue jugador del Atlético de Madrid, que solamente sufrió una expulsión en Primera División, y que esa expulsión en su última temporada en Atlético de Madrid provocó un escándalo en el Calderón, en aquel famoso Atlético de Madrid-Zaragoza, con Álvarez Marguenda de árbitro en el año 81, y que en su primera temporada en Atlético de Madrid, 76-77, ganó la Liga. Y de esa temporada hay un partido Atlético Madrid-Hamburgo de semifinales de Recopa que mira la alineación que nos van a decir ahora mismo por la televisión.
A ver.
Por el Atlético de Madrid juegan Reina, Marcelino, Pereira, Venegas, Capón, Robi, Alberto Leal, Bermejo, Rubén Cano y Ayala. Es el Hamburgo el que ataca.
Ah, amigo, o sea, era Robi.
Que era el jugador que estábamos buscando.
Sí, señor. ¿Quién lo ha acertado esta semana, Asenjo?
Se llama Jonathan García y en Twitter es @JohnnyGarcíaF.
Felicidades para Johnny. Bueno, la verdad que nos sirve para recordar a un histórico del fútbol español. Un abrazo grande, Pedro. Buen fin de...
Adiós, igualmente para ti.
Hasta luego. Y bueno, un fragmento de anoche del partidazo con Juanma Castaño. Un espectáculo conocer al gran Arturito, porque hoy se ha estrenado la cuarta temporada de La Casa de Papel, la serie que está haciendo... Bueno, que es historia ya y que está haciendo historia en todo el mundo. Bueno, pues Enrique Arce, el actor, es un crack. Será despreciable el personaje, pero él es un crack y estuvo anoche el partidazo.
Bueno, pues es que una cosa, hablar ahora mismo con un actor de La Casa de Papel es como hablar con un jugador del Madrid o del Barça.
¿Cómo?
¿Qué tal os cae Arturito?
Fenomenal. Hombre, yo no lo he visto, pero me cae estupendamente.
¡Fuera Arturito!
Arturito es Enrique Arce. ¡Hola, Enrique!
Hola.
Se ríe.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo estoy encantado de estar aquí contigo. Ya era hora. Esta es una de estas cosas que se van cumpliendo. Sabes que soy muy futbolero y tú te tendrías que ver La Casa de Papel 10 veces cada temporada para pasar tanto tiempo conmigo como el que yo he pasado contigo, Juanma.
Alcalá no ha visto nada de La Casa de Papel.
No me extraña, y fíjate, el único país donde realmente puedes estar un poco tranquilo es precisamente España. En la Argentina tenemos que ir con guardaespaldas.
¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Qué haces?
Me da hasta vergüenza decirlo, que estoy disfrutando como un enano.
Eres muy futbolero, ¿no?
Yo soy muy forofo del Valencia y de la Asunción.
Están escribiendo muchos oyentes, pregúntale por lo que dijo una vez del Madrid, pregúntale por lo que dijo una vez del Madrid, que saliste en Marca una vez diciendo que soy antimadridista, luego ser humano y luego actor.
El fútbol se vive siempre desde
Arturito, que esto no lo lleva, ¿eh? O sea, termina con el personaje en un minuto, ¿eh?
Arturito, sé dónde vives, Arturito.
Tienes que ponerlo...
¿Y qué coche tienes?
Tienes que ponerlo,
Arturito,
todo en contexto y luego... Y luego, de hecho, el post ese no llegó a estar ni 3 minutos colgado.
Oye, una duda última. Cuando vas a un restaurante, ¿cómo te llaman? ¿Enrique o Arturo?
Cuando voy a un restaurante, Juanma, mi madre a veces me llama Arturo.
Un crack absoluto, Enrique Arce. Bueno, señoras y señores, disfruten de la cuarta temporada de La Casa de Papel. Y ya saben, cuídense mucho, no bajen la guardia y que la radio, ahora más que nunca, les acompañe. Gracias por estar ahí, de corazón. Sigue la tarde. Adiós.